Todos los viernes, de 9 a 10 de la noche, disfruta, con Víctor Alvarado y su equipo, de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Hola, soy Fernando Tejero y os mando un beso muy fuerte a todos los oyentes de Directo a las Estrellas. Chao, si os quiere, chao.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Existe un proverbio oriental que repite muchas veces mi madre. Si tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Esto viene a colación de los dos estrenos orientales del día 5 de junio. En una semana donde más me he tragado ni uno menos de Zhang Yimou, Ran de Akira Kurosawa, junto a películas animadas de Miyazaki como Ponyo el Acantilado o El viaje de Chihiro. Por lo tanto, tengo esta semana un pensamiento muy oriental, porque además me he comprado una novela policíaca del famoso chino Di, esas novelas policíacas realmente interesantes. Por lo tanto, el mundo oriental pasa, repasa y vuelve a pasar por mi cabeza. Y hay que decir que es que en el cine oriental hay auténticas maravillas y largometrajes especialmente aburridos. No es el caso de la película que les vamos a hablar esta semana, como es Still Walking, una película que ha recibido premios y que merece bastante la pena, según he escuchado de bastantes críticos. Por lo tanto, como dicen los chinos, si has sufrido con alguna viendo alguna película oriental, pues un dolor se quita con otro más fuerte. Y quizá pueda ser Terminator, que se puede ser el gran dolor de la semana, o la esperada biografía de Coco Chanel, o tal vez una película interesante, Los mundos de Coraline, del genio que hizo Pesadilla antes de Navidad, Henry Selick. Bajo mi punto de vista, mejor que Tim Burton. Todo ello sin olvidar las habituales secciones como el reportaje de Belén y su equipo sobre Oliver Stone, o en nuestra sección La música de tu vida, un especial sobre los Jonas Brothers. Tampoco nos podemos olvidar de una película que nos gustó muchísimo, que vimos la semana pasada, como fue Good. Una película realmente excelente, de la que hablaremos en críticas en un minuto. Ahora, para comentarios, dudas y sugerencias, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Por cierto, hay algunos oyentes que nos han preguntado que si pueden leer en algún sitio las críticas cinematográficas que hacemos. Y la verdad es que sí. De momento, pueden escuchar, mejor dicho, pueden leernos en páginasdigital.es, una página que nada más y nada menos que en el EGM tuvo 130.000 visitas al mes. Y en la propuesta de la semana pasada, no sé si te acordarás, pedíamos que nos comentases tu opinión sobre películas que tratasen el tema de la radio. Tenemos aquí un comentario, de Alex Fernández, que nos dice que le gustó mucho Good Morning Vietnam, sobre todo porque es un fan incansable de Robin Williams, haga lo que haga. Luego, como te habrás imaginado, la propuesta de esta semana va del dolor amarillo y dolor de los golpes que se pegan a los actores maestros en artes marciales como son Jackie Chan, Jet Li y Bruce Lee, o del dolor que te puede producir ver algún tipo de películas de este tipo, películas de acción. Así que por ese tema nos gustaría que nos dijeses si te gustan o no las películas de artes marciales, o qué películas orientales te gustan más, si las chinas, las coreanas, las indias. Y ya sabes a dónde nos puedes escribir, a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y por supuesto, también nos gustaría que nos dijeses cuál es tu actor de artes marciales favorito, si prefieres a Bruce Lee, a Jackie Chan o a Jet Li. Y por cierto, una de mis películas favoritas de artes marciales es Tigre y Dragón, del gran director Ang Lee. Y en cuanto a las noticias que queremos destacar hoy, está la de Juanjo Ballesta, que va a hacer el papel de hombre salvaje, muy al estilo de Mowgli, Tarzán o de los fundadores de Roma, Rómulo y Remo. La cinta se llamará Entre Lobos y participarán, entre otros, Sancho Gracia, Carlos Bardem o Luisa Martín. Tal y como desveló Fotogramas, cuenta la vida, pues se basa en un caso real de Marcos Rodríguez Pantoja, que vivió realmente con una jauría de lobos y que fue encontrado por la Guardia Civil en el año 1965. Bueno, pues esto es una propuesta del cine español que nos parece interesante. Luego, la noticia de carácter internacional sirve para recordar que el espíritu de Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll, sigue presente en la mente de algunos, pues está rodando Alicia en el País de las Maravillas y algunos se preguntarán que quién puede ser. Si piensan un poco, seguro que lo saben. Es el gran genio después de Spielberg en tema fantástico. ¿A que sí que lo saben? Pues sí, han acertado. Es una obra de la Fábrica de los Sueños de Barton. Autor, por ejemplo, entre otros, de la excelente Big Fish o de esa película tan entrañable como fue Eduardo Manos Tijeras. El reparto lo componen, entre otros, a ver si me sale el nombre, Mia Wasikowska, una de las actrices de Resistencia y los clásicos que no pueden faltar en sus famosas películas, como son Johnny Depp o Helena Bonham Carter. También hay que decir que aparece o aparecerá la simpática Anne Hathaway. Y bueno, como siempre, vamos a pasar a ver cómo está el top 10 de la semana, cómo está la taquilla en esta ocasión, la taquilla española. Hay que decir que esta semana la tiene copada totalmente el cine de ciencia ficción. Películas como Ángeles y Demonios en el primer lugar, en segundo lugar Millennium 1, en tercero La Noche en el Museo, en cuarto Presencias Extrañas, en quinto Hannah Montana la película, en sexto lugar Fuga de Cerebros, en séptimo lugar otra de acción y fantasía, X-Men Origen Eslovezno, en octavo lugar Star Trek, y en noveno y décimo lugar dos películas más o menos interesantes, como ya hemos dicho, Good y Nunca es tarde para enamorarse. Y ahora damos paso a la cartelera. I got my first real six string, blowed out the five and done, played it till my fingers bled, was a summer of 69. La cartelera. La primera película de la que les vamos a hablar hoy es Los Mundos de Coraline, una película de dibujos animados. Los niños están de suerte porque van a poder escuchar la crítica de esta película. Hay que decir que la revista Fotogramas la ponen como una auténtica obra maestra, aunque con ciertos elementos turbios. La voz de la protagonista corresponde a Dakota Fanning, que últimamente la hemos visto en películas como La vida secreta de las abejas, una historia realmente empalagosa, pero a la vez con muchos valores de fondo, y solo por eso merece la pena hablar de ella. La dirección y el guión corresponden a Henry Selick. Hay que decir que este hombre, desde luego, bajo mi punto de vista, es uno de los mejores autores de películas fantásticas. A mí me gustó muchísimo Pesadilla antes de Navidad. Una película realmente interesante. ¿Qué más podemos decir de Los Mundos de Coraline? Pues que está basada en las novelas de Neil Gaiman, un experto en novela gráfica, esa novela que se está poniendo tan de moda y que además fue publicada por Salamandra. ¿Qué es lo que trata esta película? Pues es una película que trata sobre los temores infantiles. Es una historia en la que el bien lucha contra el mal, donde seguramente muchos niños se sentirán identificados de cómo pueden ellos luchar frente a este terrible enemigo. Cuenta la historia de una joven que abre una puerta secreta en su nueva casa y descubre una segunda versión de su vida. A primera vista, la realidad paralela es curiosamente parecida a su vida de verdad, aunque mucho mejor. Pero todo cambia cuando su increíble y maravillosa aventura empieza a tomar un cariz peligroso y su otra madre intenta mantenerla a su lado para siempre. Coraline deberá recurrir a su determinación y su coraje. a la ayuda de los vecinos y a un gato negro con el don de habla para salvar a sus auténticos padres, a unos niños fantasmas y regresar a casa. Por lo tanto, esta película incluso nos puede resultar familiar y puede tener bastante que ver con películas como, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza, El viaje de Chihiro, que lo hemos hablado en la presentación. Esta película, desde luego, tiene bastante que ver por lo que podemos percibir del argumento. Y ahora les dejamos con el tráiler.
Coraline Jones siempre soñaba con encontrar un mundo mejor. Un mundo más emocionante que este. Pero nunca imaginó que lo descubriría en su propio hogar. Un lugar paralelo.
Te estábamos esperando, Coraline.
Donde los padres siempre son divertidos.
¡Me encanta tu jardín! ¡Esto es increíble!
Y todo es tan perfecto.
¿Qué pasa, nena?
Que no puede ser real.
¿Mamá? Llegas justo a tiempo para la cena.
Tú no eres mi madre. Mi madre no tiene voz.
¿Botones te gustan? Soy tu otra madre, tonta.
¿Quieres creer que este mundo es un sueño hecho realidad?
¡Mi nombre!
Pero no.
¿Te gusta este sitio, no, Coraline? Podrías quedarte para siempre. Solo hay que hacer una cosita de nada. El negro es lo tradicional.
Vive en un mundo en el que todo es mejor. Pero es una trampa.
Podrás salir cuando aprendas a ser una buena hija.
Henry Selick, el director de Pesadilla antes de Navidad, nos trae un mundo de una imaginación extraordinaria. Secretos espeluznantes.
¿Quién es? Corres un grave peligro.
Y atrevidos descubrimientos.
Debo encontrar a mis padres y liberarlos.
Cuando la aventura te llama.
¡Chu-chu!
Hay puertas que jamás deben abrirse. Los mundos de Coraline, escrita y dirigida por Henry Selick.
La segunda película de la que les vamos a hablar hoy también empieza por C y tiene un nombre larguísimo, Coco, de la rebeldía a la leyenda de Chanel. Explica el inicio de la humilde Coco Chanel hasta su vertiginoso ascenso a las altas esferas de la moda. Es la tercera película que se hace sobre esta mujer, sobre la vida de esta modista. La primera de ellas fue interpretada por Katharine Hepburn y la segunda por Shirley MacLaine. Luego, ¿qué podemos decir de la película? Pues, por ejemplo, Jordi Costa, en Fotogramas, destaca la interpretación del actor Benoit Poulvedor, que además dice que la película no llega a levantar el vuelo. También dice que no hay sorpresas en su formulación, que es más o menos académica, pero explica el personaje desde un punto de vista, de un ángulo realmente esclarecedor. ¿Quién dirige? Pues Anne Fontaine. Esta mujer ha dirigido dos películas anteriormente, como fueron Natalie X y Limpieza en seco. El reparto lo componen, entre otros, el actor Alessandro Nivola, que lo hemos visto en La vida sin Grace, y Audrey Tautou, que últimamente ha trabajado en películas como El código da Vinci o Largo domingo de noviazgo, o una película que seguramente nos va a resultar interesante y seguramente familiar, de Jean-Pierre Jeunet, que se llamaba Amélie. Una película realmente paranoica en algunos aspectos, pero muy muy optimista, y por eso es interesante. Y por último, antes de dar paso al tráiler, les vamos a contar un dato curioso de esta diseñadora, y es que esta mujer no utilizaba los patrones, simplemente envolvía a la persona en telas y empezaba a cortar hasta encontrar el corte ideal para que le favoreciese a la persona a la que estaba vistiendo. Por lo tanto, les dejamos escuchando a Coco Chanel.
¿Haría algo por mí?
¿Qué le gustaría que hiciera? ¿Que me sonrojara? ¿Que bajara la mirada?
¿Me haría compañía?
Señorita, ¿a quién debo anunciar?
Gabriel. Coco. Ni que no tuviéramos estilo. Deberías ponerte un corsé, estarías más femenina.
¿Qué disfraz es ese? Lástima, casi parecías una mujer. ¿Interrumpo?
Felicitaba a Coco por su estilo.
Ah, su estilo, sí. No le animé demasiado, tendré problemas con mi sastre.
La tercera película de la que vamos a hablar hoy es Still Walking, una película dirigida por el japonés Hirokazu Koreeda. Hay que decir que esta película ha recibido una crítica buenísima. Ha sido valorada por casi todos los medios como una excelente obra de arte, que además viene respaldada por algún que otro premio, sobre todo en el pasado Festival de Cine de San Sebastián, donde fue premiado por la serie o el círculo de autores cinematográficos. ¿Qué más podemos decir? Pues, por ejemplo, tenemos una crítica de Jerónimo José Martín, que nos dice que la película merece la pena, es una película realmente interesante, en la que se habla particularmente de la familia, y es una película bastante amable e interesante. Luego, por otro lado, tenemos a la escritora Ana Sánchez de la Nieta, que participa en la página web Fila 7, y que nos dice que es una película que enlaza con el cine de Ozu, y que es un tono amable y divertido, y que se deja ver bastante bien, y que no es una película de autor. Básicamente nos viene a decir eso. ¿Y qué nos podemos decir de Hirokazu Koreeda? Pues que sobre todo es conocido por películas como Nadie sube, Distance o Heim. Y ahora vamos a comentarles un poco las curiosidades. Hay que decir que el director venía de perder a sus padres. Quería, por tanto, mostrar a una familia basada en la suya propia, especialmente a su madre, a quien quería volver a ver a través de su personalidad o de la personalidad del protagonista. Y además esta película sobre todo está narrada como si fuese grabada en un solo día. Y cuenta lo siguiente. Un día de verano, en el que unos hijos ya adultos visitan a sus ancianos padres, que han vivido durante décadas en la residencia familiar, pues el hijo y la hija vuelven, junto con sus respectivas familias, para una reunión inusual, con el fin de conmemorar la trágica muerte del hijo mayor, que falleció en accidente 15 años atrás. Aunque el caserón y el menú de la madre apenas hayan cambiado con el paso de los años, se aprecian ligeros cambios en cada miembro de la familia. Se trata de una típica familia donde reinan el amor, los rencores y los secretos.
Konnichiwa.
Tadaima desho.
Gomusata shite masu.
Shite ta no ka?
No.
Shite ta kuseni.
じゃないんだから縁起でも。じゃないの。だってこの子のおかげでみんなこうやって集まれるんだから。そうだけど。このうちは俺が働いて建てたんだぞ。なのにお前、なんでおばあちゃんちゃんだ。頼むからさ、二人でどうにかしてくれよ。俺真っ赤まないでさ。
どうせパジャマ買うなら、私のも一緒に用意してくれたって。
スバルは縁故じゃないよ。縁故じゃないです。スバルは。
兄さんができたら今頃どうなさか。分かったもんじゃないですからね。
だから待ってたんじゃない。すいません、生きててすいませんって。
誰だっけ。
誰だろう、それだっけ。
生三平じゃないの、これ。すいません、
すいません。
10年やそこらで忘れてもらっちゃ困るのよ。憎む相手がいないだけ余計こっちは辛いんだから。
いつもこうなんだよな。ちょっと間に合わないんだ。
Y después de haber escuchado un tráiler en japonés, quizá necesitemos un SOS de los Jonas Brothers.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
SOS, don't want a second guess. This is the bottom line. It's true, I give my all for you. Now my heart's in two, and I can't find the other half. It's like I'm walking on broken glass. Better believe I bled. It's a call I'll never get. So this is where the story ends. A conversation on I am. Well, I'm done. We're texting, sorry for the miscommunication. Ooh, this is an SOS. Don't want a second guess. This is the bottom line. It's true, I gave my all for you. Now my heart's in two, and I can't find the other half. It's like I'm walking on broken glass. Better believe I bled. It's a call I'll never get. Next time I see you, giving you a high five. Cause hugs are overrated, just FYI. This is an SOS, don't want a second guess. This is the bottom line, it's true. I gave my all for you, now my heart's in two.
Antes de hablarle de la última de las películas seleccionadas esta semana, nos gustaría recordarte otros estrenos que quizás te puedan interesar si es que tienes la suerte de que lleguen a tu localidad. Por ejemplo, tenemos el documental Home, un documental francés sobre el planeta Tierra. Luego, por otro lado, el documental de los Jonas Brothers, Concierto en 3D, dirigida por Bruce Hendricks. Y luego, por otro lado, tenemos otra película oriental, como ya dijimos, una película coreana de Lee Chang-dong llamada El secreto Sunshine, The Secret Sunshine. Y por último, te recordamos otra de las películas que se estrena esta semana, que es la que de la que vamos a hablar ahora, que es precisamente Terminator Salvation, una película dirigida por McGee. Hay que decir que McGee quiso que cuando rodase la película apareciese alguno de los personajes leyendo una novela de Norm McCarthy que se llama La carretera, The Road, para dar más realismo y sensación de asolación, soledad y desastre. Hay que decir que esta novela me la he leído yo y merece la pena muchísimo. Además que es una novela que lucha contra el relativismo moral. El reparto que compone esta película, pues entre otros, Christian Bale, Charlotte Gainsbourg o Helena Bonham Carter. Hay que decir que Helena Bonham Carter estuvo nada más que 10 días rodando. Y el argumento, por si les interesa, es el siguiente. John Connor es el hombre destinado a liderar la resistencia de los humanos contra Skynet y su ejército de Terminators. Pero el futuro en el que Connor le enseñaron a creer se ve alterado en parte por la aparición de Marcus Wright, un extraño cuyo último recuerdo es haber estado en el corredor de la muerte. Connor debe decidir si Marcus ha sido enviado desde el futuro o rescatado del pasado, mientras Skynet prepara su ataque final. Connor y Marcus se embarcan en una odisea que les lleva al corazón del centro de operaciones de Skynet, donde descubren el terrible secreto que se esconde tras la posible aniquilación de la humanidad.
La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La música de tu vida, nos gustaría que nos dijeses cuál es tu película favorita de tipo oriental. Dinos si te gustan más las chinas, las coreanas, las indias, las japonesas o tal vez prefieras hablarnos, eso nos interesa más, de cuál es tu actor de artes marciales favorito. Dinos si prefieres a Bruce Lee, a Jackie Chan o a Jet Li. Para ello puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y es que los Jonas Brothers empezaron su carrera en el 2005, cuando cerraron un contrato con Columbia Pictures. Hay que decir que después de la audición se conformó el grupo de los tres hermanos, Joseph, Kevin y Nicolás. Por tanto, como son tantos hermanos y nosotros somos muy hermanos, pues queremos de hacerte disfrutar de esta hermandad, esta triple hermandad, y a lo largo del programa irás escuchando alguna que otra canción de este grupo que atrae totalmente a los jóvenes. Hay que decir que el grupo en principio se llamaba llamar Los Hijos de Jonas y que después pues acabaron terminándose o terminaron por llamarse Jonas Brothers. Grabaron un CD por mucho tiempo y el resultado se dio en el 2006 cuando lanzaron su primer álbum It's About Time. Hay que decir que los Jonas Brothers han estado en la MTV y su vídeo Mandy llegó a estar en el cuarto puesto de la lista Billboard. Han participado en varias series, como por ejemplo en la serie de Nickelodeon Zoey 101, Spring Breakups. También hay que decir que han participado en el CD de Disney Mania 4, Disney Mania 5 y así. Por otro lado, el padre se entregó en cuerpo y alma al grupo y les ha dado, por lo que se ve, por lo que yo he comentado y he escuchado, una formación cristiana, según me comentan. Los Jonas Brothers también grabaron para la nueva temporada la banda sonora principal de American Dragons, Jake Long, también de la factoría Disney. Y el jueves 18 de enero, en un boletín en su MySpace, anunciaron que los Jonas Brothers ya no estarían con Columbia Records y se pasaron a Hollywood Records. Tenemos muchos títulos que quizá nos puedan interesar, pero los más aficionados, los niños, le hemos preguntado cuáles son los títulos más importantes de este grupo y les vamos a decir algunos nombres. Por ejemplo, Burning Up, Love Bug, SOS, Tonight y una muy conocida que es We Got The Party, una canción que cantaron los Jonas Brothers con su compañera de la serie Hannah Montana, Miley Cyrus. Así que les dejamos, les invitamos a que cierren los ojos si es que no van conduciendo, aunque yo creo que deberían abrir los ojos y bailar mucho porque la canción tiene mucho ritmo, y le dejamos con esta canción We Got The Party.
Pull out up, everyone is waiting for us. guy who steamed up too big for his bed.
Cazadores de sueños.
Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun.
En el reportaje de hoy les vamos a hablar de Oliver Stone. Hay que decir que Oliver Stone no es polémico, es polemiquísimo. Es un buen director, pero no nos gusta nada cuando se pone a hablar con tanta pasión de Fidel Castro. Les dejamos con este excelente reportaje de Belén Pose y Juan Carlos Morejón.
La pasada semana os acercábamos la figura del realizador, productor, guionista y actor neoyorquino Oliver Stone. En esta ocasión continuamos recorriendo la filmografía de este gran cineasta.
Tras su película The Doors, en 1991 realizaría la que para muchos es su película más importante como cineasta, JFK, Caso Abierto.
Su relato sobre la investigación que el fiscal Jim Garrison desarrolló en los años 60 sobre el asesinato de John Fitzgerald Kennedy causó un enorme revuelo debido al planteamiento de una conspiración y contribuyó a hacer crecer su imagen, muy autofomentada, de provocador.
Nunca hubiera pensado que Kennedy fuera tan peligroso para el sistema. Fue por eso.
Bueno, esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Por qué? El cómo y el quién solo son montajes para el público. Oswald, Ruby, Cuba, la mafia. Eso sirve para que la gente juegue a las adivinanzas. Les impide hacer la gran pregunta. ¿Por qué? Con la muerte de Kennedy, ¿quién se benefició? ¿Quién tiene el poder para encubrirlo? ¿Quién?
2 años después, cerraba su trilogía sobre el Vietnam con El cielo y la tierra, protagonizada por Tommy Lee Jones, siendo capaz al mismo tiempo de regresar al conflicto con una tercera óptica. Al año siguiente, en 1994, adapta y cambia libremente un libreto de Quentin Tarantino para afrontar una de sus películas más provocadoras y atacadas por la crítica, Asesinos Natos.
Combinando todo tipo de objetivos de cámara, negativos en color y blanco y negro, incluso animación, con un montaje alocado y demencial, Stone intentó llamar la atención por todos los medios posibles, logrando un notable éxito de taquilla.
Un momento, ¿cómo conseguiréis desaparecer? Sois la pareja más famosa de América.
Bueno, hay un ferrocarril subterráneo de los tiempos.
Vale, se acabó la entrevista.
Está bien, dejadme que gire la cámara hacia mí. Haga mi numerito final y nos vamos.
Exacto, haremos un numerito final, güey. Pero no vas a estar mirando la cámara con cara de gilipollas. Estarás frente a los cañones de nuestras escopetas y nosotros te volaremos los sesos contra ese árbol.
Oh. Espera, 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 tiempo, corten, 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 corten. Solo es una broma, ¿no? Ah. Venga, no disparéis, por favor, durante la fuga sentí como si creaba un vínculo entre nosotros.
En 1995 regresa al melodrama con el retrato de uno de los líderes más controvertidos de la historia de Estados Unidos, Richard Nixon, con su biopic Nixon, interpretado con gran solidez por Anthony Hopkins. La película obtuvo una respuesta fría de público y crítica.
En 1997 realiza Giro al infierno, thriller basado en una novela de John Ridley que cuenta con Sean Penn como protagonista y con Jennifer López, Nick Nolte y Billy Bob Thornton, entre otros actores. En esta película, considerada hermana de Asesinos Natos, el director relajó un poco el ritmo del montaje para ofrecer un relato de turbia atmósfera con un tono casi humorístico.
En 1999 daría una sorpresa a sus seguidores con Un domingo cualquiera, drama deportivo sobre el mundo del fútbol americano que contaría con un reparto estelar encabezado por Al Pacino.
No sé qué decir en realidad. 3 minutos para la mayor batalla de nuestras vidas profesionales. Todo se reduce a hoy. O nos curamos como equipo. O nos desmoronamos. Jugada a jugada, pulgada a pulgada, hasta el final. Ahora estamos en el infierno, caballeros. Créenme. Y o nos quedamos aquí dejándonos machacar, o luchamos por volver a la luz.
Después de esta película, el director intentaría reorientar su carrera hacia objetivos más trascendentes. Una trilogía de polémicos, combativos y sólidos documentales volvería a situarle en el candelero de los realizadores más comprometidos y más atacados al mismo tiempo.
En 2003 se estrena Comandante, en torno a la figura del dirigente cubano Fidel Castro, en la que asiste a una extensa entrevista a Río, que no fue del agrado de los anticastristas.
El mismo año rodaría Persona non grata, un importante documental sobre el conflicto palestino-israelí, con declaraciones de numerosos responsables políticos, que intenta comprender qué ocurre en esa parte del mundo.
En 2004 regresaría a Cuba para montar una segunda parte de Comandante, titulada Looking for Fidel, con motivo de la ejecución por parte del gobierno cubano de tres supuestos disidentes o terroristas.
También en 2004 llega Alexander, uno de sus filmes más personales, ambiciosos y soñados, la narración de la vida del conquistador Alejandro Magno. Con Colin Farrell como protagonista, elección que a muchos no terminó de convencer, Stone relata en clave historicista, épica y lírica el viaje emocional de Alejandro a lo largo de sus años de conquista. En 2006 se enfrentaría por primera vez al evento de la destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York en la película World Trade Center, que narra la historia verídica de dos agentes de la policía portuaria, uno de ellos interpretado por Nicolas Cage, que sobrevivieron milagrosamente al derrumbe de la estructura que mató a centenares de bomberos y policías.
Los que esperaban un análisis político y de denuncia de Stone sobre el tema político más importante de Estados Unidos en los últimos 40 años quedaron por tanto decepcionados.
Oliver Stone está inmerso en varios proyectos en la actualidad. Por una parte, prepara un documental sobre Hugo Chávez, una película biográfica sobre George Bush, la secuela de su película Wall Street y una nueva incursión en el viejo tema del Vietnam, titulada Pink Bill, y que será protagonizada por Bruce Willis.
Finalizamos este monográfico dedicado a la figura del prolífico y polémico cineasta Oliver Stone con un pequeño fragmento de una de sus obras más representativas.
Se ha convertido en una amenaza importante para la estructura de la seguridad nacional. Ya le habrían matado, pero está en el centro del escenario. En vez de eso, intentarán socavar su credibilidad día a día y en todos los círculos del país. Sea honesto. Su única posibilidad es tener un caso. Algo. Lo que sea. Realice detenciones. Deje que la mierda salpique a todos con la esperanza de que se llegue a un punto donde empiece una reacción en cadena. Entonces la gente se presentará y el gobierno se hundiría. Recuerde que básicamente a la gente le chifla la verdad. Y usted está en posesión de la verdad.
Y como los niños son los que entienden realmente de este tipo de grupos Disney, de los Jonas Brothers, nos fiamos de una canción recomendada por Davinia Parra que se llama Love Bug. Es una historia de amor del pasado, una historia escrita en un diario. Eso es lo que cuentan en esta canción de los Jonas Brothers.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Now I'm speechless, over the edge, I'm just breathless. I never thought that I'd catch this love bug again. Hopeless, head over heels in the moment. I never thought that I'd get hit by this love bug again. Your smile out of my mind. Can't get you out of my mind. I think about your eyes all the time. Beautiful, but you don't even try.
Don't even try.
Modesty is just so hard to find. Now I'm speechless, over the edge, I'm just breathless. I never thought that I'd catch this love bug again. Hopeless, head over heels in the moment. I never thought that I'd get hit by this love bug again. I kissed her for the first time yesterday. Everything I wish that it would be. Suddenly I forgot how to speak. Hopeless, breathless, baby, can't you see? Now I'm
I'll see you next year, man.
Get off that cake!
Wait, don't forget to turn the generator off.
I dropped my pencil.
But, see you guys.
Críticas en un minuto.
Hoy en Críticas en un minuto les vamos a hablar de Good, de Vicente Amorim. Este relato cinematográfico está basado en la obra de teatro de C.P. Taylor, considerado por algunos medios como una de las 100 mejores obras del siglo XX. La historia gira en torno a un ocupadísimo profesor de universidad con una situación complicada, que le ocupa cada minuto de su vida. Varios años más tarde, una de sus novelas cae en manos de los nazis, que utilizarán un mensaje de su libro, coincidente con la línea de pensamiento de ese partido alemán que apostaba por la cultura de la muerte, para dotar intelectualmente a su ideología, por lo que le encomiendan que escriba un ensayo dulcificado sobre la eutanasia. La elección de personajes nos parece magnífica. Viggo Mortensen está contenido, pero su interpretación resulta muy adecuada para comprender la personalidad del protagonista. Aparece como una marioneta que asciende de manera fulgurante a las altas esferas de las SS. La voz de la conciencia recae en Maurice, interpretado por el actor Jason Isaacs, su amigo judío que le hace una reflexión basada en la experiencia con la que intenta bajar del pedestal a un hombre cautivado totalmente por el calor del poder. Este psicoanalista alemán, de origen hebreo, se presenta como un despertador de conciencias, y las ideas de su fiel amigo servirán para que John Haller, así se llama el protagonista, se vaya arrepintiendo de sus desacertadas decisiones. Anne, interpretado por Judy Whittaker, se presenta como la segunda esposa de John. Representa el modelo de mujer aria que aparece como una ardorosa cumplidora de la doctrina nazi, y por lo tanto una persona muy extremista y excesivamente cumplidora, como ya hemos dicho. La actitud de esta mujer puede servir para cuestionar la actitud de ciertas personas, y valga la redundancia, en las que prima mantener el estatus social a costa de lo que sea. Es decir, ese tipo de personas que para ellas lo único importante es aparentar. Luego, por otro lado, la obra del director brasileño Vicente Amorim, conocido por El camino de las nubes y apoyado en un potente guion, posee varias virtudes, desde luego. La primera de ellas es que maneja perfectamente los tiempos, sobre todo teniendo en cuenta que esta obra del celuloide se basa fundamentalmente en el diálogo de personajes, por lo tanto hay que tener mucho cuidado para que no se haga pesada de ver. Con lo que, además, pues eso, no se hace pesado su visionado y todo el mundo sale más contento de la cinta o de haber visto este largometraje. La buena utilización de la música aflora como un elemento esencial para interpelar al protagonista a lo largo de la cinta. Por último, es meritoria la labor del realizador, porque con su final es capaz de dejar helado al espectador. Por otra parte, no nos podemos olvidar de cómo en ocasiones los políticos utilizan a las personas en favor de la ideología. Además, el largometraje puede dar la impresión de que tiene o de un posicionamiento favorable a la eutanasia o que apoya la muerte por compasión, que es el modo en que se plantea en la película. Sin embargo, al final nos damos cuenta que lo que se pretende realmente es denunciar las políticas de exterminio de Adolf Hitler. Desde un punto de vista histórico, el largometraje refleja cómo una parte de la sociedad miraba a otro lado con las barbaridades de estos extremistas, mientras que la otra era ajena a las políticas de aniquilación, no solo de los judíos, sino de los discapacitados o los discrepantes con el régimen, gracias a la capacidad precisamente para manipular los sentimientos por parte de los miembros del aparato de propaganda del partido nazi. Estos individuos eran especialistas en crear una opinión tergiversada de la realidad, con el fin de crear una nueva sociedad superior a la existente. Este argumento recuerda a la novela del escritor Adolf Huxley llamada Un Mundo Feliz, una novela altamente recomendable y muy, muy en la línea actual de pensamiento contrario al pensamiento único que se pretende imponer desde algunos medios de comunicación. La siguiente canción es Tonight, un videoclip dedicado a los fans de los Jonas Brothers. Les dejamos que disfruten con esta canción.
Lines, no one wins. As the morning sun begins to rise, we're fading fast, and we won't work this out. No, we're not. Again, oh. As the starlit sky begins to shine, we're breaking down.
Antes, cuando presentábamos la anterior canción Tonight, decíamos que era una canción dedicada a los fans. Y como los Jonas Brothers no tienen tanto tiempo y seguramente tienen dificultad para atender a tanto fan, pues seguramente, digo seguramente, hicieron una canción, editaron una canción, una de las últimas, Paranoid, donde salen desdoblados. Precisamente será para poder atender a sus fans. Les dejamos con Paranoid. It's like a vine you can't untangle. I'm freaking out. Every time I turn around, something don't feel right. Might be paranoid. I'm avoiding the lines cause they just might stare. Don't fear.
teary steps to get some air into my chest. I can't hear the thoughts inside my head. I'm still freaking out. That's why my ex is still my ex. I never trust a word she says. I'm running all the background checks and she's freaking out. Every time I turn around, something's just not right. She might be paranoid. I'm avoiding the lies cause they're just my spirit.
Y la última canción la elijo yo porque me apetece y porque me ha gustado. Burning Up, de los Jonas Brothers.
Yeah.
Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, si les hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.
Hola, mi nombre es Víctor Alvarado. Te espero todos los viernes de 9 a 10 de la noche en Directo a las Estrellas para contarte todo lo que tienes que saber de cine. Una hora para estrenos, curiosidades, novedades en DVD, chascarrillos y otras sorpresas. Ya lo sabes, todos los viernes de 9 a 10 aquí en Cadena Radio.
Somos uno y somos muchos. Cadena Radio.